Vamos a seguir leyendo en ese capítulo 2 de Jueces. Jueces 2 y ahora del 11 al 23. El libro de Jueces, el capítulo 2 y los versículos del 11 al 23. Jueces 2, del 11 al 23. Dice así: Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho, y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino del Señor, andando en él como lo siguieron sus padres. Pero por esto dejó el Señor a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. ¿Cómo puede un libro que fue escrito hace 3.000 años o más ser pertinente a nosotros y a nuestras vidas hoy, en este año 2013? Parece difícil, ¿verdad? Pues me refiero en este caso a este libro de Jueces. A partir de hoy, si Dios quiere, voy a hablar los domingos por la tarde, cuando me toque a mí predicar, voy a hablar sobre este libro de Jueces. Dejadme que intente demostraros lo pertinente y lo actual que es este libro de Jueces. En primer lugar, es un libro emocionante. De principio a fin, Jueces es un libro sobre buenos y malos, sobre opresión y liberación, sobre atrocidades y también actos heroicos. Tiene todos los ingredientes de una buena película basada en hechos reales. En segundo lugar, es un libro honesto. Los buenos del libro de Jueces no son tan buenos. Son muy humanos, tienen muchos altibajos, cometen muchos errores. En tercer lugar, es un libro postmoderno, y aunque no entendamos lo que quiere decir esa palabra, el lema del libro de Jueces, si es que tiene un lema, es: cada uno hacía lo que bien le parecía. Es igual que ahora, igual que en nuestros tiempos postmodernos. Cada persona hace lo que le da la gana. Pues así también fue el tiempo de los jueces. Y en cuarto lugar, es un libro esperanzador. Jueces es un libro de esperanza. De esperanza para gente normal, para gente que sufre, para gente pecadora, o sea, para gente como nosotros. Es una historia del triunfo de la misericordia divina sobre la miseria humana. Esa es la historia de Jueces. Es la historia del triunfo de la misericordia divina sobre la miseria humana. Y ya solo con decir eso, deberíamos pensar, oye, pues parece que es un libro para nosotros y para nuestros tiempos. Y esta tarde voy a resumir lo que quiero decir en dos puntos principales. En primer lugar, una introducción al libro de Jueces, una introducción a este libro de Jueces. Y para presentaros el libro de Jueces, voy a plantear y contestar cinco preguntas, que son preguntas típicas que podemos hacerle a cualquier libro de la Biblia, y ahora vamos a plantear esas preguntas sobre el libro de Jueces. En primer lugar, de las cinco preguntas, ¿qué tipo de libro es el libro de Jueces? Sabéis que en la Biblia no todos los libros son iguales. Hay diferencias entre primero de Samuel, Romanos, Cantar de los Cantares, Isaías. Hay muchos diferentes tipos de libros en la Biblia. ¿Qué tipo de libro entonces es este libro de Jueces? Pues en una palabra, es un libro histórico. ¿Eso qué quiere decir? Cuenta historia. Cuenta cosas que realmente pasaron. Habla de personas que vivieron hace ya un montón de siglos. Y nos habla de esas personas y de lo que sufrieron y de lo que hicieron, de sus tiempos, de sus altibajos. Es un libro profundamente histórico. Eso no quiere decir que no pueda haber o que no haya dentro de este libro otros tipos de lenguaje. Por ejemplo, hay un capítulo entero de Jueces que es una poesía, más, es una canción, y es el capítulo 5. El capítulo 5 entero de Jueces es la canción de Débora y de Barak. Es una canción, es como si fuera uno de los salmos, pero un salmo en Jueces. Entonces, ese capítulo 5 no pretende contar historia. Es una canción sobre una victoria que Dios le dio a su pueblo sobre sus enemigos, pero es una canción en forma poética. Pero, en general, el libro de Jueces es un libro de historia. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿De qué va el libro de Jueces? O sea, ¿de qué habla este libro? ¿Qué podemos encontrar en este libro? Pues el libro de Jueces cuenta la historia de Israel durante unos 300 años, ¿vale? Desde más o menos mediados del siglo XIV a.C., o sea, 1350 más o menos, hasta mediados del siglo XI a.C., aproximadamente esos 300 años son los años de los que habla el libro de Jueces. Es el tiempo entre la muerte de Josué y los tiempos de Samuel. Todo lo que hay entre Josué y Samuel, más o menos, es lo que cuenta el libro de Jueces, esos 300 años. Los principales actores del libro de Jueces son 12 jueces o líderes del pueblo de Israel. Hay 6 jueces mayores y 6 jueces menores. ¿Eso qué quiere decir? Es como los profetas mayores y menores. Isaías, Jeremías y Ezequiel se conocen como los profetas mayores, y luego a partir de Oseas, Joel, Amós, etcétera, etcétera, ellos son los profetas menores. Esto no quiere decir, evidentemente, que los que se llaman menores fueran menos importantes. Lo que suele significar es que sabemos menos acerca de ellos y sus escritos son más pequeños que los de los otros, pero no porque fueran menos importantes. Los 6 jueces mayores en el libro de Jueces son Otoniel, y aunque sean mayores, ni siquiera nos suenan los nombres de algunos de ellos. Otoniel es el primero, Ahod, Débora, eso ya sí es un nombre más conocido, Gedeón, Jefté y Sansón. Ellos 6 son los 6 jueces mayores, o sea, de los que más se habla en Jueces. Luego hay 6 jueces menores, solo porque se habla menos de ellos, que son Samgar, Tola, Jair, Ibzán, Elón y Abdón. Aquí no sabemos mucho sobre ninguno de ellos, muy poquito, pero también vamos a tener que hablar de ellos cuando lleguemos. Estos 12 jueces, más que jueces, fueron libertadores. O sea, a partir de ahora, quiero que en vez de pensar en la palabra jueces, penséis en la palabra libertadores. Los jueces fueron libertadores. Porque ¿qué es un juez para nosotros? Pues pensamos en los jueces, en los tribunales que juzgan casos, pero si tenemos esa idea no es la idea de los jueces, de los tiempos de los jueces. Fueron libertadores. ¿En qué sentido? Fueron personas usadas por el Señor cuando los enemigos de Israel estaban oprimiendo continuamente a los israelitas, Dios levantó a una serie de personas para luchar contra los enemigos y para liberar a Israel de la opresión de los enemigos. O sea que fueron más bien libertadores más que jueces, aunque algunos de los jueces también, es verdad que también juzgaron como jueces, pero pocos, la mayoría fueron más bien jueces en el sentido de libertadores o de líderes militares del pueblo de Dios y espirituales también. Tercera pregunta. Esta es la pregunta más corta de las cinco. ¿Quién escribió el libro de jueces? No se sabe. No lo sabemos. Podemos especular. El libro no nos dice quién fue el autor. La Biblia tampoco nos dice quién escribió el libro de jueces. Es decir, podemos tener teorías, ideas, a ver si fue tal persona, pero realmente no sabemos quién fue el autor del libro de jueces. Cuarta pregunta. ¿Cuándo se escribió el libro de jueces? No podemos estar seguros cuándo fue escrito este libro. Pero claro, pensándolo un poco, ya que Jueces cuenta la historia de esos 300 años, es lógico pensar que el autor fuera alguien que vivió al final de ese tiempo. O sea, más o menos alguien de tiempos de Samuel o Saúl, alguien por aquel entonces que vivió un poco después del tiempo de los jueces, al saber todo lo que había pasado en los tres siglos anteriores, pues que algún creyente de aquel entonces, quizás anónimo para nosotros, fuera el autor de jueces, pero no sabemos ni la fecha ni el autor con exactitud. Y la quinta pregunta es, ¿para qué se escribiría el libro de jueces? ¿Cuál sería el propósito del autor, fuera quien fuera, de este libro? Bueno, aparte del tema de la inspiración del Espíritu Santo, porque todos los libros bíblicos, aunque no sepamos quiénes los escribieron, fueron inspirados por el Señor, inspirados por el Espíritu Santo. Pero aparte de eso, el autor de jueces pretendería transmitir a la gente de su generación las lecciones morales y espirituales de esos 300 años de historia de Israel. O sea que el autor pretendería, pues les voy a contar todo lo que pasó o cosas que pasaron en esos 300 años para ver si aprendemos nosotros en nuestros tiempos las lecciones morales y espirituales de lo que pasó en aquel entonces. Ese sería más o menos el propósito del autor de jueces, fuera quien fuera. Ahora, hay una idea que se repite varias veces en los últimos capítulos del libro, y es una idea muy importante. Si tenéis una Biblia delante, podéis seguirme a Jueces 17, versículo 6. Vais a ver ahora una frase que con variaciones se repite bastante en los últimos cinco capítulos del libro de Jueces. Jueces 17, versículo 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la frase, con diferentes variaciones, pero muy parecidas, que sale varias veces al final del libro. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Luego, Jueces 18:1 empieza diciendo: en aquellos días no había rey en Israel. Y bueno, nos cuenta las consecuencias de qué pasa cuando no hay rey, cuando no hay un líder fuerte, justo, claro, en Israel. Y nos cuentan una serie de barbaridades que pasaron por la falta de un liderazgo de Dios en el pueblo de Israel en aquel entonces. Jueces 19 empieza diciendo: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, ¿veis? El autor está subrayando más o menos las mismas palabras varias veces para que nos quedemos con la idea. Todo esto pasó así, cosas tan malas pasaron, en parte porque no había rey en Israel en aquellos días. Eso es lo que está diciendo el autor. Y también en Jueces 21, las últimas palabras del libro de Jueces, que dicen las últimas palabras del libro. En estos días, Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así termina el autor el libro. Esa es la conclusión. Todo esto fue así, todo esto pasó así, porque en aquellos días no había rey en Israel. Parece como si fuera alguien viviendo cuando sí había rey, ¿verdad?, en Israel, fuera Saúl o David o alguien así, y está diciendo: antes de que hubiera un rey en Israel, pues era un caos total. Pasaron barbaridades, hasta se mataron entre ellos en Israel, ocurrieron cosas terribles, y en parte era porque había una falta de liderazgo espiritual fuerte en Israel en aquel entonces. Como si quisiera decirnos, cuando no hay líderes de Dios, cuando no hay liderazgo espiritual claro en el pueblo de Dios, puede pasar cualquier cosa, como las cosas que pasaron en los 300 años de los jueces. Ahora, antes de pasar al segundo punto, quiero decir aquí dos cosas muy importantes. He hecho 5 preguntas sobre el libro de jueces para presentaros el libro, sobre qué tipo de libro es, cuándo fue escrito, etcétera, etcétera. Pero quiero decir dos cosas aquí importantes para que nos sirvan de ayuda para entender el libro de jueces. La primera tiene que ver con lo que voy a llamar los ciclos en el libro de jueces. En este libro hay ciclos. ¿Qué son ciclos? Son acontecimientos que pasan una y otra vez. Los mismos acontecimientos pasan y pasan y vuelven a pasar muchas veces. Y jueces es el libro por excelencia de ese tipo de ciclos. Sucesos que se van repitiendo una y otra vez. Antes hemos leído en jueces capítulo 2, a partir del 11, porque es un resumen de los ciclos de acontecimientos en jueces. Voy a decirlo rápidamente, podemos ver en jueces 2 del 11 en adelante, que es la segunda lectura que he hecho hace unos momentos, podemos destacar 5 acontecimientos que se repitieron muchas veces en aquel entonces, ¿vale? Es como un ciclo de acontecimientos. Primero, pecado, idolatría. O sea que Israel, después de haber sido sacado de Egipto por el Señor, cayeron una y otra vez en pecado y sobre todo en idolatría. Adorar a dioses que no eran dioses, eran los dioses de otras naciones, pero eran dioses falsos, pues Israel cayó muchas veces en esa idolatría, pecado, idolatría. Es el primer paso en el ciclo. Caen en pecado y en idolatría. Segundo paso, ira y castigo. El Señor, al ver a su pueblo cometiendo esas barbaridades, ¿qué siente el Señor? Pues siente indignación, siente santa ira y tiene que juzgar y tiene que castigar a su pueblo. Y lo hace, ¿cómo? A través de sus enemigos. Dios usa a los enemigos de su pueblo como herramientas, instrumentos para castigar a su propio pueblo por sus pecados y por su idolatría. Entonces hay ira y castigo. Después hay opresión y angustia. Lo pasan fatal porque están siendo juzgados, están siendo castigados por el Señor. Hay unos enemigos oprimiéndoles y afligiéndoles como instrumentos del juicio de Dios. Entonces lo pasan mal durante 40 años, 80 años, 20 años. Es un tiempo de opresión y angustia. En cuarto lugar, hay arrepentimiento y humillación. ¿Qué pasa después de aguantar Israel a sus enemigos y a esa opresión durante unos cuantos años? ¿Qué pasa? Empiezan a darse cuenta de qué está pasando. El Señor nos está castigando por nuestros pecados. ¿Y qué hacen? Se arrepienten, se humillan. Claman al Señor, Señor, ahora nos damos cuenta de lo que hemos hecho, por favor, perdónanos, ten misericordia de nosotros, quítanos a nuestros enemigos. Y claman a Dios en arrepentimiento y en humillación. ¿Y cuál es el siguiente paso, el último paso? Salvación y paz. Dios escucha el clamor de su pueblo y Él decide, vale, hasta aquí hemos llegado con el juicio y ahora os voy a perdonar, voy a tener misericordia de vosotros, voy a quitaros a los enemigos. ¿Cómo? Levantando jueces, no, libertadores, para liberar a su pueblo de sus enemigos. Toda esa gente que conocemos como Gedeón y como Jefté, Sansón, fueron hombres y mujeres usados por el Señor para liberar a su pueblo de sus enemigos en respuesta al clamor del pueblo de Israel cuando se daban cuenta de qué estaba pasando. Entonces, todo esto son los ciclos. Pecado, idolatría, ira y castigo, opresión y angustia, arrepentimiento y humillación, claman al Señor y finalmente salvación y paz. Dice, y la tierra tuvo paz durante 40 años. Es el resultado de la bondad del Señor librándoles de sus enemigos a través de los libertadores que todos conocemos. Entonces, estos ciclos se repiten unas 7 veces más o menos 7 veces a lo largo de los 300 años y a lo largo de los 21 capítulos de jueces. Son ciclos. Después de un tiempo de salvación y paz, ¿qué pasa? Se confían y otra vez pecan y caen en la idolatría y otra vez empieza otro ciclo y otro ciclo y otro ciclo. Y hay más o menos 7 ciclos con estos ingredientes durante el tiempo de los jueces. Y la otra cosa que quiero decir a modo de introducción del libro de jueces es hablar un poquito sobre el evangelio en jueces. Porque el evangelio está en toda la Biblia. Todos los libros bíblicos hablan del evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es, como espero que todos sepamos, el evangelio es la buena noticia de esperanza y de salvación para los pecadores como nosotros, gracias a la misericordia y al amor de Dios y sobre todo a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Que a pesar de ser pecadores bajo la ira de Dios, a pesar de que merecemos ser castigados en el infierno para siempre, si nos arrepentimos, si confiamos en Jesús como Salvador de nuestras vidas, Dios está dispuesto a perdonarnos, a salvarnos y a recibirnos un día en el cielo. Esta es la buena noticia del Evangelio. Y este mensaje también se encuentra en el libro de Jueces, como se encuentra en Génesis, como se encuentra en los Salmos y como se encuentra en todos los libros de la Biblia. El Evangelio es el mensaje de toda la Biblia en ese sentido. Solo con lo que he dicho sobre qué es el Evangelio tiene que ver con la solución de Dios para el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Principalmente es el pecado. Y Dios nos ha dado la solución. ¿Y cuál es la solución para ese problema? Cristo. Cristo es la solución. Cristo crucificado. Cristo resucitado, Él en su persona es la solución. Y me preguntaréis, sí, pero ¿dónde viene todo eso en el libro de Jueces? Jueces no nombra a Jesucristo, ¿verdad? Jueces no habla de Él, no habla de su muerte en la cruz. ¿Dónde está entonces el Evangelio en el libro de Jueces? Bueno, cuando yo he hablado hace unos momentos sobre qué tenemos aquí en este libro, si lo pensáis, hay mucho del Evangelio. Porque en esos ciclos que se van repitiendo, ¿qué pasa? Israel cae en pecado, ¿vale? ¿Y qué pasa? Dios tiene que castigarles, pero les castiga para que se den cuenta de su pecado y para que clamen a Dios. ¿Y qué pasa? Dios les levanta un libertador para que Él los salve de sus enemigos. Todo eso nos suena bastante al mensaje del Evangelio. También nosotros somos pecadores, igual que ellos. Y como pecadores también merecemos el juicio de Dios, igual que ellos. Y también Dios permite que suframos para que nos demos cuenta y para que clamemos a Él. Y después descubrimos que Dios también ha levantado un libertador para nosotros. Pero no es Gedeón o Sansón. Es Cristo, el gran libertador. Hemos cantado, no, vamos a cantar después un himno que habla del Señor como ese gran libertador. Entonces, aunque no venga el nombre de Jesús o de Cristo en Jueces, sí viene el mensaje acerca de Él como nuestro gran libertador, que es como Dios se ha propuesto salvarnos y tener misericordia de nosotros. Los 12 jueces o libertadores que vienen aquí en el libro de Jueces apuntan al gran libertador con mayúscula, al gran salvador, porque libertador quiere decir salvador, el Señor Jesucristo. Aquellos 12 libertadores, con la posible excepción de Débora, la única mujer entre ellos, decepcionan mucho. Si pensáis en Gedeón, es un hombre débil, está pidiendo cada por tres más señales. Señor, confírmame eso porque no me lo creo y tal. Gedeón es un hombre débil. Sansón es un hombre carnal que le gustan las mujeres. Los jueces nos decepcionan un montón. Pero eso es a propósito, eso es aposta para que nos demos cuenta de que no hay ningún salvador humano que nos valga. Gedeón no puede ser mi salvador. Sansón no puede ser mi salvador. El pastor de la iglesia no puede ser mi salvador. El único que vale para ser mi salvador es el único libertador perfecto, que es el Señor Jesucristo. Es decir, el autor de Jueces deliberadamente nos cuenta también lo malo de los jueces para que pensemos, estos jueces, estos libertadores no pueden ser los salvadores que necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos otro salvador diferente y lo tenemos y se llama el Señor Jesucristo. Es decir, todos los jueces se nos pintan como bastante patéticos para que busquemos al único libertador que realmente nos puede salvar a nosotros, y es el Señor Jesucristo. Bueno, esto es en cuanto a introducción al libro de Jueces. Y el segundo punto es el mensaje para nosotros del libro de Jueces. Y voy a resumir el mensaje del libro de Jueces en cinco cosas. O sea, ahora lo que he hecho hasta ahora ha sido intentar resumir, más o menos, lo que encontramos aquí en Jueces, ¿vale? Ya ahora, para terminar, lo que voy a hacer es intentar entresacar de este libro cinco grandes lecciones del libro de Jueces para nosotros hoy. Y así terminamos, ¿vale? En primer lugar, nosotros, todos nosotros, somos como los israelitas en los tiempos de los jueces. O sea, cuando pensamos en estas historias, quizás nos surja la tentación de creernos superiores o mejores que ellos. Ah, pues yo jamás haría lo que hicieron ellos. Yo no cogería un dios de otra nación e inclinarme ante ese dios. Yo jamás lo he hecho ni lo haría. Yo soy mejor que ellos. No, nosotros no somos diferentes. No somos mejores que los israelitas en los tiempos de los jueces. Lo único que ha cambiado ha sido las formas de nuestra idolatría y de nuestro pecado. Nosotros, es verdad, no adoramos a los Baales, no adoramos a las dioses de la fertilidad de las naciones paganas de aquel entonces. Nosotros adoramos el dinero. Nosotros adoramos a las personas que conocemos. Y las ponemos en un pedestal, a nuestros hijos, en pedestales, a la esposa, al marido, al pastor, a quien sea, lo ponemos en pedestales. Eso también es idolatría. Es confiar en otra cosa que no sea el Señor. Tenemos dioses también, solo que son dioses diferentes de los dioses de aquel entonces. Cualquier cosa que pongamos en primer lugar, que pongamos antes que el Señor, es un ídolo. Y nosotros también somos idólatras, si nos conocemos. Entonces, cuando leemos este libro, intentemos resistir la tentación de creernos mejores que ellos. No, nosotros somos como ellos. Somos como los israelitas en tiempos de los jueces. Y si no lo vemos así, difícilmente vamos a recibir en nuestro corazón la enseñanza de este libro. En segundo lugar, otra lección para nosotros, de las cinco lecciones que voy a mencionar, hay más lecciones, evidentemente, solo voy a mencionar esas cinco. Nuestros pecados también traen sobre nosotros la santa indignación de Dios, el castigo que merecemos y mucho sufrimiento. Los israelitas lo pasaron muy mal durante esos 300 años por su pecado, pero también tenemos que pensar que nosotros, que también somos pecadores, igual que ellos, también merecemos que Dios nos juzgue, que nos castigue, que nos rechace. Es decir, hoy día no se habla mucho de esto porque el Dios que se predica hoy día, incluso entre nosotros, es un Dios que solo es amor y nada más, amor y nada más. Pero el Dios verdadero, que es amor, no es amor y nada más, es amor y mucho más. Es un Dios santo. Creo que lo hemos cantado en alguna de las canciones, la primera canción, Santo es tu nombre. Pero cantamos, ya sabéis, cantamos estas palabras y ni siquiera pensamos lo que quieren decir esas palabras. Pero Dios es santo. Y nosotros somos pecadores. Ese es un problema. Es un choque entre mis pecados y un Dios santo. Y yo merezco que Dios, en vez de bendecirme o de salvarme o de recibirme con las puertas abiertas en el cielo, yo merezco, y tú también, todos merecemos, que Dios nos rechace para siempre. Y si no entendemos esto, nunca vamos a valorar y apreciar lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos y para tener misericordia de nosotros. Cuanto más comprendamos la profundidad de nuestro pecado y hasta qué punto merecemos el infierno, cuanto más comprendamos eso, más también comprenderemos la maravilla del Evangelio de Cristo. ¡Qué grande es la salvación que Dios nos ofrece gratuitamente porque quiere en la persona de su Hijo! En tercer lugar, otra lección, en vez de quejarnos, como hacemos muchas veces, de las consecuencias de nuestros pecados, lo que deberíamos hacer es humillarnos ante el Señor, arrepentirnos y suplicarle que Él nos salve. O sea, cuando vamos a intentar hacer un esfuerzo por trasladarnos en nuestra imaginación a los tiempos de los jueces. Un buen día llegan los amonitas. Es un pueblo al otro lado del río Jordán. Y de repente vienen armados para atacarnos. Y no solo eso, nos derrotan y nos matan. Hacen barbaridades y durante 40 años estamos ya bajo el control, el dominio de gente así. Y luego los filisteos. Y luego los moabitas. Y así sucesivamente. ¿Y qué pasa? Pero Señor, ¿no? Decimos, Señor, ¿por qué permites que pasen estas cosas? Y nos quejamos de las consecuencias desagradables de nuestros pecados. Pero no nos arrepentimos de nuestros pecados. No nos damos cuenta de que lo que nos está pasando puede ser lo que merecemos que pase. Puede ser que el Señor esté tocando nuestra conciencia para ver si despertamos a la realidad de nuestro pecado, para que nos arrepintamos. Señor, por favor, ahora me doy cuenta. Ten misericordia, perdóname, quítame el castigo. Pero solo queremos que el Señor quite las consecuencias desagradables de nuestro pecado. Pero a veces no queremos dejar de pecar. ¿Dónde está entonces el arrepentimiento y el clamor a Dios para que nos salve? Es otra lección que tenemos que aprender de los jueces. En cuarto lugar, ya solo quedan dos. Debemos tener claro que nuestra única esperanza es el Señor Jesucristo. Dios usó a Otoniel, a Oz, Gedeón, Débora y toda esa gente, todos esos jueces como libertadores. Y si Dios no hubiera levantado a esas personas, incluso a nivel humano, no hubiera habido esperanza para Israel en aquel entonces. Porque Dios levantó a los jueces, los libertadores, para dar esperanza, para dar salvación a su pueblo. Aun siendo los libertadores pecadores también, humanos. Pero nosotros tenemos que aprender del libro de jueces que la única salvación, la única esperanza que hay para nosotros está en el Señor y en su misericordia y en el libertador que Él ha levantado para nosotros, que es Cristo. O sea, jueces tiene que conducirnos a Cristo. Cristo es nuestra única esperanza, siendo pecadores como somos, ante un Dios justo y santo, mereciendo nosotros que nos castigue en el infierno. Nuestra única esperanza, tu única esperanza, es Cristo. Él es el único medio que Dios nos ha dado para que podamos ser salvos a través de Él. Es otra gran lección, quizás la más importante del libro de jueces. Pero quiero mencionar una lección más y ya casi hemos terminado. Necesitamos al Señor Jesucristo no solamente como libertador, sino también como el Rey de nuestras vidas. Queremos a Jesús como Salvador, pero no le queremos como Señor. No sé si entendéis esto. Queremos que nos salve. Queremos tener un pasaporte para poder entrar en el cielo. Hasta ahí, todo bien, perfecto. Cristo, mi Salvador. Ahora, yo quiero seguir viviendo como yo quiero seguir viviendo. No quiero someterme a nadie más. Yo quiero hacer mi voluntad, vivir a mi manera. Pero el libertador también es el rey. O tiene que ser el rey de nuestras vidas. No podemos elegir tener, no, yo quiero a Cristo como Salvador, pero no como Señor. No. O es como Salvador y Señor o nada. O no como Salvador. Porque una y otra vez, Dios en su misericordia levantó a jueces libertadores para dar liberación a su pueblo, pero ellos al poco rato otra vez estaban otra vez en sus pecados, porque no querían someterse al Señor como rey de sus vidas. En aquellos días no había rey en Israel, y en nuestros días yo me pregunto si hay rey en la iglesia. Y solo hay un rey para la iglesia y se llama también el Señor Jesucristo. El que es el libertador también es el rey de la iglesia, o debería serlo. Pero nosotros a veces no queremos someternos a Cristo como rey. Encontramos en la Biblia cosas que no son lo que queremos encontrar. A veces la Biblia dice cosas que preferiríamos que no estuviesen en la Biblia, porque nos obligan a ir en contra de lo que nosotros queremos hacer. Pero necesitamos que Cristo sea, en primer lugar, nuestro gran libertador del pecado, pero en segundo lugar, que Él sea el Rey de nuestras vidas y el Rey de la Iglesia. No podemos dividir a Cristo en dos y quedarnos con la mitad que nos conviene o que pensamos que nos conviene. No. Yo os quiero invitar a que hagamos de Cristo, primero, sí, el Salvador y el Libertador, pero después también el Rey, de verdad, de nuestras vidas y como Iglesia. Así que concluyendo, el libro de Jueces o el libro de los Libertadores es la historia del pueblo de Israel entre la muerte de Josué y el nacimiento de la monarquía, o sea, con Saúl, David, Salomón, etcétera, en Israel. Pero también es nuestra historia, una historia de pecado, de idolatría, una historia de ira y de castigo, una historia de opresión y de angustia, una historia de humillación y de arrepentimiento. Es una historia de salvación y una historia de paz, la paz que solo el Señor puede dar. Es la historia del Evangelio. La mala noticia del pecado y de sus terribles consecuencias, pero también la buena noticia de la salvación, anticipada en la obra de aquellos 12 libertadores, pero efectuada más que un milenio más tarde por el gran libertador, el Señor Jesucristo. Esta es la historia de Jueces y es la historia de nuestras vidas, si somos creyentes o si tú vas a llegar a serlo. Y espero que sea así, si todavía no lo eres.